Vieni, gracias, Señor, contigo. Perita, todas las mujeres, perita se fue con Santa María, Madre de Dios, ruega por ser pecadores. Ahora en nuestra muerte. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu, serán criados.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Paz del Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos.
Ruega por nosotros.
Dice la palabra de Dios. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se ponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se ponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Esas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. Buenos días.
Buenos días.
Sería muy bueno leer esto de Gálatas capítulo 5 y hacer un examen de conciencia sobre cómo vivimos según el Espíritu y la carne. Es un muy buen contraste. Muy buen contraste. Es la primera lectura de hoy. Que nuestro tabaco estamos en la alegría del Evangelio número 145. Hemos explicado la semana pasada nada más que una frase. Hemos leído que la preparación de la prédica es una tarea tan importante que conviene dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. Mi comentario fue sobre esto. Importancia del estudio, todavía más importante la oración, reflexión y creatividad pastoral. Dice el Papa que con mucho cariño quiere detenerme a proponer un camino de preparación de la homilía. Son indicaciones que para algunos podrán parecer obvias, pero considero conveniente sugerirlas para recordar la necesidad de dedicar un tiempo de calidad a ese precioso ministerio. Okay, un comentario sobre la importancia de la homilía. Dominical. La importancia es, uno es que muchos van a recibir enseñanza solamente la prédica el día domingo. Eso es cierto. Ustedes no. Pero personas que van a misa son medio el día domingo. Ustedes no, ustedes vienen a misa cada día. Leen congresos, seminarios, lecturas, mucho. Pero hay gente que apenas practica la fe que va a recibir nada más que una predica el día domingo. Y si no recibe esto, básicamente todas las semanas es valores paganas, valores materialistas, valores anticristianos, valores sensuales, en fin. Lo que acabo de leer es la sobra de la carne, y mucha gente vive esto hoy día. Tal vez la mayoría. La impureza, todo lo que dice San Pablo, es el mundo donde vive la persona que no tiene el espíritu. Pues es importante rezar por nosotros, que nosotros podemos predicar bien el día domingo. Mucha gente depende de esto. Hay muchos obstáculos, pero es del Vaticano II dice que el deber principal del sacerdote es la predicación de la palabra de Dios. Pues nuestro ministerio principal. Yo había estudiado esto hace 30 años, pero por muchos años pensaba, bueno, el ministerio principal es la misa. En forma teológica, la misa es lo más grande, pero parte de la misa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La misa dice Sacrosanto Concilium tiene dos mesas. La mesa de la palabra. Palabra de Dios es una mesa. Y la mesa del pan de vida. Pan de vida. Entonces ya tiene dos mesas. La mesa de la palabra, la mesa del pan de vida. Recuerdo cuando estudiaba como diácono, el profesor decía cuál es el centro de la vida, del culto de los cristianos. Él dijo, es el púlpito. ¿Qué hace el pastor? Lee la palabra de Dios, la predica, lleva a la gente de tratar de entenderla, memorizar algunos versículos, a veces canta pasajes de la palabra de Dios. Pero para los cristianos, después de terminar con la predica y algunas canciones, ya se acaba. Depende si son luteranos o bautistas o son presbiterianos, pero la mayoría va a tener lo que se llama la cena del Señor. Tal vez una vez por mes. La cena del Señor, ¿qué sería? Sería, ellos tienen pan, tienen vino o jugo de uva. Y van a rezar, van a decir las palabras de Jesús. Y van a repartir entre los feligreses pan y vino o jugo. Pero eso es nada más que un simbolismo. Es un símbolo. Nosotros tenemos dos mesas. La mesa de la palabra y la mesa del pan de vida. Y en cierto sentido, estoy entendiendo más y más la sabiduría del concilio. Se llama la gracia dispositiva. Si uno va a misa, pero no entiende lo que está pasando, los frutos van a ser muy pocos. Pero más que uno entiende, mayor los frutos en la recepción de ese sacramento. Por ejemplo, es muy importante rezar por los sacerdotes que pueden predicar bien. Fin de cuentas, la mayoría de la gente tiene 10 minutos de formación cada semana. Okay, puede ser 15 minutos. Okay. 10, 15 minutos. Sí. ¿Protestantes?
Sí. Es porque ellos no tienen el poder de que se convierta ese pan y ese vino en el cuerpo de Cristo, una. Y la otra, porque ellos lo tienen nomás como un símbolo, no creen que realmente
es el pan. Sí, porque ellos no tienen orden sacerdotal. Ellos tienen nada más que son pastores y son cristianos porque tienen bautismo. Pero aunque si ellos dijeran las palabras usando pan y vino, no hay cambio. Menos que tenga ese cambio ontológico que viene mediante orden sacerdotal, ellos no pueden. Para ellos es un gesto importante. Es un símbolo, pero entre un símbolo y la realidad mil años de luz, ¿no? Como tener uno de ustedes en Facebook y tener ustedes frente a mí es muy diferente, ¿no? Okay, una foto es una expresión simbólica de la persona, pero la presencia real de alguien vale mucho más. Pues hay puntos en común entre nosotros y los protestantes, hay puntos en común. Pero yo pienso que hay mucho más divergencia que convergencia. Divergencia significa cosas no parecidas que cosas que son parecidas. Bueno, bautismo sí. La Biblia, ellos tienen 66 libros en su canon, nosotros 73. Amén a Jesús. Pero la vida sacramental, la presencia de María, lo que yo había dicho anoche en la parroquia, si el protestante habría escuchado mi prédica, sería furioso, ¿no? Hablando de María como el camino para llegar a Jesús, se levantaría y tal vez aventarme un tomate podrido, ¿no? Para mandarme a pasear, ¿qué está diciendo este sacerdote? Y nosotros tenemos mucho cariño para María. Sabiendo que es el camino más corto, suave, rápido, fácil para llegar a Cristo. Entonces, por lo menos los que Teresa Diablo dijo esto. Cada prédica que ella escuchaba, sacaba provecho. Yo también, si otro padre predica, bueno, bendito sea Dios, yo no tengo que predicar, voy a escuchar. Y yo pienso que nunca voy a salir con nada, ¿no? También, si simplemente el sacerdote diera un resumen del Evangelio, eso está bien, ¿no? No es una homilía perfecta, tiene que tratar de desmenuzarlo, explicarlo, para que la gente pueda ponerlo en práctica. Pero simplemente escuchar la palabra de Dios predicada es una manera para enriquecer nuestra propia alma. Ok, vamos a seguir. Algunos párrocos suelen plantear que esto no es posible debido a la multitud de tareas que deben realizar. Ok, voy a parar sobre esto. Cierto que la parroquia tiene muchas actividades, muchas. La parte administrativa, doctrina a los niños, asistir a los enfermos, muchos ministerios. Pero mi respuesta es cuestión de prioridades. De mil actividades. Digamos, una buena prédica podría convertir en alma. Podría motivar a la persona de acudir a la confesión después de 20 años. Recuerdo una vez que mi confesor en Roma era un padre de Canadá y él era oblato de María Inmaculada por muchos años y dejó María Inmaculada para entrar a los padres oblatos y era confesor de los seminaristas por muchos años. ¿No? Y si mi padre Bro tenía otro hermano sacerdote. Y él daba misiones populares. Decía que iban en dos, él estaba en el confesionario y el otro padre estaba predicando, poco el estilo de nosotros aquí. Y el padre que predicaba era muy monótono. Él leía la predica, palabra por palabra, con una voz muy monótona. Hacía dormir a la gente. Y resulta que un hombre en esa misión se levantó para confesarse. Y digo, bendiga mi padre, que mi pecado, mi última confesión fue hace 50 años atrás. Y el confesor dijo, pero ¿cuál fue la motivación de regresar a la confesión 50 años? Y algo lo que dijo el padre ahorita, él estaba leyendo la predica, dijo, espera un momento, tengo que dar vuelta a la página. Yo pensaba, muy bien, voy a dar la página en mi vida, aquí estoy para confesar. Entonces fue una falla homilética, pero Dios sirvió de esa falla homilética al Espíritu Santo para ayudarle de dar vuelta a una página. Me hace pensar en otro cuento de sacerdote muere y va frente a San Pedro. Otro taxista muere y va frente a San Pedro. El taxista tenía una mansión muy alta. El sacerdote una casita pequeña. Y digo, Pedro, ¿por qué yo tengo la casa tan pequeña? Y el taxista, la mansión. Digo, cada vez que usted predicaba, hacía dormir a la gente. Pero cada vez que una persona entraba en el taxi, era tan loco que sacaba su rosario para rezar. Ok, que, sin embargo, me atrevo a pedir que todas las semanas se dedique a esa tarea un tiempo personal y comunitario suficiente, prolongado, aunque deba darse menos tiempo, otras tareas también importantes. Por esa razón, mañana por la noche, lo que estoy haciendo con los papás de la confirmación y también el grupo que venía conmigo, estamos explicando la primera lectura, Salmo, segunda lectura, Evangelio, dando puntos prácticos. Así que la gente que viene a las pláticas, los laicos, ya saben qué va a ser la palabra de Dios el domingo siguiente. Yo pienso que es muy rico. Muy rico porque ya entro en la misa y sabiendo exactamente cuál es el mensaje. Relacionado con la palabra de Dios, es buena esa nota. En el día domingo tiene primera lectura, segunda evangelio y un salmo. Ustedes van a notar que la primera lectura y el evangelio tienen el mismo tema. Próxima vez que ustedes leen las lecturas van a ver un tema en común. Pero la segunda lectura muchas veces es diferente. Pero el evangelio y la primera lectura tiene el mismo tema. Que la confianza en el Espíritu Santo que actúa en la predicación no es meramente pasiva, sino activa y creativa. Activa y creativa. Me dice, Dios hace todas las cosas nuevas, ¿no? El libro del Apocalipsis, ¿no? Lo que escuchamos en la película de Mel Gibson, ¿no? Dios renueva la faz de la tierra. La palabra de Dios ilumina, purifica, desafía, motiva, corrige. Me dice San Pablo Timoteo, la palabra de Dios tiene muchos efectos. Implica ofrecerse como instrumento. Es importante pedir que seamos instrumentos en manos de Dios. Dice San Francisco, hazme un instrumento de tu paz. Y somos instrumentos. Ojalá que seamos instrumentos siempre más dóciles en la obra creativa de Dios. Con todas las propias capacidades para que puedan ser utilizadas por Dios. Un predicador que no se prepara no es espiritual. Es deshonesto, irresponsable con los dones que ha recibido. Recuerdo una vez escuchando un paralelo como el padre natural tiene que trabajar y ganar el pan con el sudor de la frente. Así el padre espiritual tiene que ganar el pan con el sudor de la frente, el pan de la palabra. Trabajando en forma física para ganar el pan. Trabajar en forma espiritual para dar el pan de la palabra a los hambrientos. Que 146, el culto a la verdad. Primer paso después de invocar al Espíritu Santo, ¿ok? Invocar al Espíritu Santo. Qué importante, aquí hay varias personas que dan catecismo, rica, hasta visitando los enfermos, trabajando con la juventud. Muy importante rezar al Espíritu Santo. Tiene que ser la preparación. El Espíritu Santo da muchas luces que van más allá de la preparación intelectual. El Espíritu Santo puede dar rayos de luz que ni siquiera se hubiera ocurrido en la preparación técnica. Ustedes tal vez lo noten cuando están dando clases de doctrina, tienen la preparación, pero viene una idea, una luz, una inspiración que vino de dónde, ¿no? Tal vez una experiencia que pasó hace 25 años atrás, utilizar esa experiencia, o un libro que leíste en el año 81, y la luz, el concepto que se vino a la mente. No había la preparación, pero durante la enseñanza llegó esta luz. Es importante cuando eso viene de dejar tal vez tu plan preparado y usar esta información que el Espíritu Santo te da. Y al mejor regresar después al tema. El Espíritu Santo da muchas luces, porque Él ve lo que necesita la gente en la parroquia, en el grupo. Es prestar toda la atención al texto bíblico, que debe ser el fundamento de la predicación. Ok, varios padres o diáconos van a leer comentarios. Y no niego que buenos comentarios podrían ser muy útiles. Pero eso no reemplaza o no supera la riqueza de la palabra de Dios que uno está leyendo. Iluminado por el Espíritu Santo. No me acuerdo que era San Roberto Bellarmino o San Pedro Canisio, que era un predicador muy, muy elocuente y él predicaba bien, pero una vez se le vino a la mente de, en la predicación de citar muchas veces pasajes bíblicos y notaba que se mejoraba mucho. Entonces, basar la predicación sobre la palabra de Dios. Y el centro de la predicación es Jesús. Okay? Jesús es el centro. Alfa y Omega. Principio y fin. El pan para nuestro alimento. Cuando uno se detiene a tratar de comprender cuál es el mensaje de un texto, ejercita el culto de la verdad. Qué bonito, el culto a la verdad. Nosotros debemos ejercitar el culto a la verdad. Es la humildad del corazón que reconoce que la palabra siempre nos transciende. Que no somos ni los dueños, ni los árbitros, sino los depositarios, los heraldos. Los servidores. Siempre están. No somos dueños. Ni árbitros. sino los depositarios, los heraldos, los servidores. This is a frase importante. Depositar en nosotros mismos. ¿Qué significa un heraldo? Por ejemplo, Juan Bautista era un heraldo, aquel que anuncia. ¿Okay? Y servidores. No somos dueños, somos servidores de la palabra de Dios. Esta actitud de humilde y asombrada veneración de la palabra. Okay, vamos a hablar de la veneración que debemos tener de la palabra de Dios. Veneración. Culto de idolatría, ¿no? Veneración. El día domingo, nosotros podemos tener una misa solemne, bueno, deberíamos, ¿no? Pero el padre puede ver varias maneras que nosotros mostramos veneración al libro de los evangelios. Padre entra con el evangelio en alto, tiene las dos velas encima. Entonces, elevar el evangelio, ¿qué significa? Estamos dando veneración. Si yo entrara, somebody bajo mi brazo así, ¿no? Como libro de matemática, ¿no? Esa no es referencia para nada, ¿no? El hecho que yo tengo la palabra de Dios bien alto. A mí me encantan símbolos, ¿no? Me encanta, ¿no? Eso dice muchísimo. Estoy dándome más y más cuenta predicando a niños, ¿no? Si uno es abstracto, menos que sea un niño que es Tomás de Aquino, no va a captar nada, ¿no? Tiene que ser lo más sencillo posible. Hoy día porque los niños están muy distraídos. Yo pienso, toda mi predicación, predicar niños de la doctrina es lo más difícil. Si me dan un grupo de intelectual que tiene doctorado, fácil. Fácil, ¿no? Recuerdo una vez, había dicho, tenía por la mañana una plática a los abogados del condado de Orange, ¿no? Los más educados en Orange. Tengo que dar una plática. Era fácil. Regresar a los niños. Oh, qué. Ah, era difícil. A mí me gusta enseñar catechism, ¿no? No era muy delicado, ¿no?
Muy católico.
Catechism, ¿no? No dogmatic theology, ¿no? Okay. Sí. Ejemplo. Mediante, porque catequesis aquí. Tiene que llegar a lo abstracto un poco, ¿no? Y la importancia de la repetición, lo que había hecho ayer, ¿no? De los mandamientos, de lo básico, ¿no? Pero si algo es tangible, palpable, concreto, llega más, porque nosotros tenemos sentidos. La información pasa por los sentidos, los ojos, las orejas. Entonces, elevar, tener el evangelio elevado, muestra grande respeto. Un rey, iba llevando rey encima de la gente, ¿no? Hasta que el Papa, cuando entraba en el Vaticano hace 150 años, había una, como una palanca donde llevaba padre, ¿no? ¿Okay? Papa Pablo VI no quiso esto, y los papas modernos son prefieren una expresión mucho más sencilla. ¿Y dónde pone el Evangelio? Sobre el altar. Está entronizando la palabra de Dios sobre el altar. Y el altar, ¿qué significa el cuerpo de Cristo? Entonces, la palabra de Dios está sobre el cuerpo de Cristo. Bueno, al leer el Evangelio, el Padre levanta el Evangelio y tiene un monaguillo a la derecha, a la izquierda, con dos velas. Eso es importante. ¿Qué significa? Cristo es la luz del mundo. Cristo quiere iluminarnos en la verdad con la luz de la palabra. Luego dice, el Señor esté con vosotros. Todo el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego toca y bendice. Y al final, ¿qué hace? Besa la palabra de Dios. Todos estos gestos son maneras de mostrar grande veneración por la palabra de Dios. Caminar en procesión, entronizarlo, pasar en procesión. También podemos usar el incienso, una misa solemne, para que la palabra de Dios se transforme en oración agradable, un incienso agradable a Dios Padre. Luego, el beso de la palabra de Dios. Recuerdo una vez en Roma, asistí a una ordenación maronita. Muy diferente. Maronitas son católicos, pero tiene otro rito. Y me acuerdo en la misa, tres o cuatro elementos. Uno es que cada uno tiene una barba. Y otro es que había mucho incienso. Y me acuerdo en el momento de la ordenación, el obispo puso la Biblia sobre el candidato que lo ordenó diácono. Yo siempre pensaba que era medio cómico, ¿no? Porque ponía la Biblia sobre la cabeza, ¿no? Pero ¿cuál sería el símbolo? Ahorita, si yo pienso, es muy bonito. Porque podría ser malabarismo, caminar con la Biblia. No cae. Okay. Buscar una cuerda, caminar con la palabra, que no caiga, ¿no? No, yo pensé que es obvio, es que queremos que la palabra de Dios vaya entrando, ¿no? Como la parábola del sembrador. Cayó sendero, espinas, rocas, pero terreno bueno. 30, 60, 100 por uno. Entonces, yo pienso que el mensaje hoy es para ustedes es apreciar más la palabra de Dios. Leerla, meditarla, tratar de entenderla, asimilarla, amarla, memorizar algunos pasajes, transmitirla y especialmente tratar de vivirla. Es un desafío. Nosotros podemos leerla, pero si nosotros no vivimos la palabra de Dios, es el evangelio de hoy, ¿no? Porque los fariseos, ellos sabían de memoria la palabra de Dios. Podrían citar de memoria muchos pasajes, pero no vivían, ¿no? O sea, Jesús, ustedes predican la palabra de Dios, pero no están listos para levantar un dedo para ayudar a una persona que está llevando una carga pesada, ¿no? Pues la palabra de Dios debería hacernos sentir un poco incómodos. ¿Sí? de sacudir un poco nuestra vida cómoda. Entonces, grande reverencia por la palabra de Dios. Humildad y asombrar de veneración la palabra expresa, deteniéndose a estudiarla con sumo cuidado y con un santo temor de manipularla. Y Dios nos ayude nunca a manipular la palabra de Dios según nuestros propios gustos. Para poder interpretar un texto bíblico hace falta paciencia. Eso significa que a veces tiene que leer el pasaje una vez, dos veces, tres veces. Para los neófitos en meditación, a veces si desaniman porque no pueden entender inmediatamente. Bueno, tiene que leerlo dos o tres veces. Pedir al Espíritu Santo de dar luz. Abandonar toda ansiedad y darle tiempo, interés y dedicación gratuita. Te he dicho ayer en Santo Afonso, pasar una hora. Una hora, ¿no? Algunos se asustaron, una hora, ¿no? Mucho. Les dije, una telenovela, ¿no? Telenovela es una hora, ¿no? Telenovela es una hora. Los gigantes jugando contra los Cubs, ¿no? Extra innings, 4 horas, ¿no? Podrían estar allá, 4 horas tomando cerveza, comiendo papitas y albergueses, y no puede pasar una hora con Dios, ¿no? Otra vez es cuestión de prioridades. Hay que dejar de lado cualquier preocupación que nos domine para entrar en otro ámbito de serena atención. Eso me gusta. Serena significa pacífica. No somos nerviosos, pero con calma. Atención calma. Si somos nerviosos, esta milita en contra del entendimiento de la palabra de Dios. Por eso rezar al Espíritu Santo que nos dé calma. No vale la pena dedicarse a leer un texto bíblico si uno quiere obtener resultados rápidos, fáciles o inmediatos. Entonces, ¿qué está diciendo? Meditar la palabra de Dios. Ganar el pan mediante el sudor de la frente. Mediante el sudor de la frente, tiene que trabajar. Esperar. Como un campesino que va sembrando la semilla. No brota en un día. Lleva mucho tiempo. Preso la preparación de la predicación requiere amor. Uno solo le dedica un tiempo gratuito y sin prisa a las cosas, a las personas que ama. Y aquí se trata de amar a Dios que ha querido hablar. Eso me gusta. Si uno ama a persona, pasa tiempo. Un ama Dios, debería darle tiempo. Darle tiempo a alguien significa amor. Darle tiempo a Dios significa que lo amamos. A partir de este amor, uno puede detenerse todo el tiempo que sea necesario. Con una actitud de discípulo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Deberíamos memorizar esto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Me gustaría detenerme allá porque es tan rico la palabra de Dios. Okay? Vamos a rezar a María que nos ayude de, realmente de entrar más profundamente en la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo.